Aquí comienza Estudio 45, un programa de La Voz de América. Muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión de Estudio 45. Estamos en los estudios de La Voz de América en Washington. Soy Yoconda Tapia, tengo mucho gusto en saludarlos en este miércoles 18 de febrero del año 2015. Destacamos estos titulares, entre otras noticias importantes de esta jornada. La Cumbre Internacional para la Lucha contra la Violencia Extremista analiza aquí en Washington los alcances de la brutalidad del grupo Estado Islámico. La Casa Blanca anuncia que apelará la decisión de un juez federal sobre las acciones ejecutivas del presidente Barack Obama sobre inmigración. Y la segunda ronda de conversaciones Estados Unidos-Cuba para el restablecimiento de relaciones diplomáticas entre ambas naciones se realizará aquí en Washington la semana próxima. Y está en marcha, aquí en Washington, la Cumbre Internacional para la Lucha contra la Violencia Extremista. Y como nos cuenta nuestra colega Lina Correa, cancilleres de 60 naciones están aquí en la capital estadounidense para participar en esta cita que se extenderá hasta mañana jueves.
Francia, Canadá, Dinamarca, Irak, Jordania, Egipto e Israel, todos tienen ahora algo en común. Por diferentes vías y manifestaciones, todas ellas violentas, sus ciudadanos han sido blanco del extremismo. Sus cancilleres encabezan algunas de las 60 delegaciones que este martes dieron inicio en Washington a la Cumbre Internacional de Lucha contra la Violencia Extremista.
Para confrontar la violencia extremista necesitamos respuestas que van más allá de lo militar. Necesitamos respuestas que van más allá de la fuerza. Necesitamos trabajar en esto desde la raíz, involucrar a nuestras comunidades y a aquellos que son más susceptibles de ser radicalizados porque están marginados.
Si bien muchas de estas manifestaciones de violencia provienen del autodenominado Estado Islámico, la estrategia para derrotar militarmente a este grupo extremista no es el epicentro de este encuentro.
Las sociedades deben proveer alternativas afirmativas para las comunidades inmigrantes, sentido de oportunidad y sentido de pertenencia para desacreditar el llamado terrorista al miedo, al aislamiento, al resentimiento.
Por eso, parte fundamental de esta cumbre es la participación de organizaciones comunitarias, las cuales compartirán experiencias exitosas de integración social como parte de una estrategia integral para combatir, desde la raíz, la multiplicación de la violencia extremista y el reclutamiento de militantes alrededor del mundo.
Tenemos aquí a líderes religiosos, a líderes comunitarios, empresarios, líderes cívicos, todos con un propósito en mente. ¿Cómo contrarrestamos los llamados a la radicalización?
Lina Correa, para La Voz de América.
La Casa Blanca anuncia que se prepara para luchar contra la decisión de un juez federal que postergó temporalmente las leyes de inmigración del presidente Barack Obama, las órdenes ejecutivas que él aprobó. El informe con Angélica Herrera.
La Casa Blanca aseguró que apelará el fallo de un juez federal de Texas que detiene temporalmente la entrada en vigor de las leyes de inmigración del presidente Barack Obama.
La decisión del tribunal impide erróneamente que estas políticas legales y de sentido común entren en vigor y el Departamento de Justicia ha indicado que apelará a esa decisión.
El dictamen anunciado por el juez Andrew Hannon favorece a 26 estados que interpusieron una demanda para detener permanentemente la orden del mandatario que dicen sobrepasó el poder que le otorga la Constitución. El secretario de Justicia, Eric Holder, indicó que su departamento está revisando el fallo y que confía en que el asunto llegue a un tribunal superior, posiblemente a la Corte Suprema.
Tenemos que verlo como lo que es, y yo lo veo como un paso intermedio en un proceso que evolucionará.
Por el momento no está claro cuánto tiempo podría demorar ese proceso, pero lo que sí es cierto es que los más afectados son aquellos que añoran legalizar su situación migratoria en el país. Muchos de ellos se preparaban para enviar sus formularios este miércoles, cuando el Servicio de Inmigración abría la ventanilla para el Programa de Acción Diferida. Organizaciones proinmigrantes piden a los beneficiarios que no se dejen disuadir por el fallo del juez.
Y aquellos que son elegibles bajo los requisitos que ya han anunciado, que no se desanimen, que sigan preparándose para la para la implementación de esta acción ejecutiva.
George Escobar, de la organización Casa de Maryland, incluso manifestó su determinación de continuar la lucha por una reforma integral. Angélica Herrera para La Voz de América.
Vamos a hacer una pausa, pero al retornar estaremos entrevistando al miembro de una organización de apoyo a los inmigrantes para analizar este tema que acabamos de escuchar en el informe de Angélica Herrera. Vamos a la pausa.
Hola, tío. Gracias por hablar con mi mamá. Sigue diciendo que piense bien esto de irme para el norte. Que no es igual que antes, que si las maras están en el tren, que si me secuestran los cárteles, que si me toca caminar días enteros por el desierto. Yo no sé, pero hasta no ver, no creer. Además, el compay que me va a hacer el paro de cruzarme dice que soy bien paja. Ni modo, creo que el que no arriesga, no gana. Gracias, tío. Salud. Y ahí nos vemos muy pronto.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Tengo mucho gusto en dar la más cordial bienvenida a Arnulfo de la Cruz. Él es director de la campaña de inmigración del Sindicato Internacional de Trabajadores de Servicio. Muy buenos días, estimado Arnulfo. Gracias por estar con La Voz de América. ¿Cómo le va?
Muy bien. Buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes.
Bueno, Arnulfo, transmítanos sus impresiones de lo que ha sucedido en las últimas horas. Debido a que hoy era un día muy importante para quienes están protegidos por el DACA, esta acción diferida para los jóvenes que fueron traídos por sus padres siendo niños a Estados Unidos, pero también se posterga la otra acción ejecutiva del presidente. ¿Cómo observan todo esto?
Sí, ayer en más de 60 ciudades a nivel nacional, varios diferentes sectores de la comunidad a favor de la acción diferida del presidente. Hicimos conferencias de prensa, marchamos en contra de la decisión del juez. Sabemos que es una decisión que temporalmente va a suspender a la implementación de la acción diferida, pero nuestro mensaje hacia el público es: siguen preparando sus documentos, no vayan a gastar ningún centavo en un abogado o un notario. Ahorita no hay ninguna persona que le puede ayudar, basado en que no hay ninguna aplicación. Entonces vamos a seguir presionando. Yo espero que el proceso va a seguir adelante. El proceso en la corte puede durar unas semanas o tal vez unos meses, pero es muy, muy importante que nuestra comunidad siga preparando para las personas que pueden aplicar para la acción diferida y también lo que decimos la DAPA.
Exacto. Bueno, Arnulfo, ¿cuáles han sido las reacciones que ustedes han recogido, en especial de sus afiliados? Son los trabajadores de servicio. Muchos de ellos estaban muy esperanzados en este proceso.
Yo creo que hay mucha esperanza. Había mucha esperanza antes que el juez tomó esa decisión. Yo creo que todavía hay mucha esperanza. Lo que sí sabíamos es que ese juez ha hecho varios comentarios en contra de los inmigrantes, en contra del presidente. Entonces nosotros sabíamos más o menos que la decisión no iba a ser a favor de nosotros. La Casa Blanca y el presidente, ellos ya dijeron que lo van a apelar. Y también vuelvo a repetir que ese proceso va a durar unas semanas, pero la esperanza sigue. No vamos a parar hasta que las personas que califican pueden someter sus solicitudes. Porque lo que estamos buscando es el sueño americano. Y también referente a eso, siempre hemos dicho que lo que queremos es una reforma migratoria con camino a la ciudadanía. No vamos a parar en ese aspecto tampoco de luchar. Y el Congreso tiene la responsabilidad de pasar una ley. Lo que siempre digo también a la comunidad es muy, muy importante. Esta pelea se base en el poder político de nuestra comunidad. Para aquellas personas que tienen hijos que son nacidos aquí y pueden registrar a votar, es muy, muy importante registrar y participar en las elecciones, porque ya estamos acercando las elecciones presidenciales y ese tema vamos a ser muy claros quiénes estuvieron con nosotros y quiénes estaban en contra de nosotros.
Desde luego. Bueno, Arnulfo, entre paréntesis, con este tema de la ley integral de inmigración y lo que el Congreso podría avanzar en los próximos meses, ¿han estado ustedes trabajando para acercarse a los legisladores republicanos para hacerles conocer esta preocupación? Ellos lo saben, pero sin embargo no está de más recordársela cada vez que se puede, ¿verdad?
Sí, exactamente, y esto se trata de los números de votos en el Congreso, y desafortunadamente hoy en día el Partido Republicano se encuentra en un debate grande entre ellos mismos en su partido, porque sí hay republicanos que apoyan al inmigrante, que votaron a favor de la reforma migratoria en el Senado, igual que en la Cámara Baja, pero no hay suficientes republicanos que puedan apoyar un plan integral de reforma migratoria. Y en eso estamos trabajando, porque, como digo, eso se trata del poder político de nuestra comunidad y somos el voto de más crecimiento a nivel nacional. Y yo creo que ellos están tomando en cuenta también que el camino hacia la Casa Blanca corre por los barrios latinos de este país.
Bueno, Arnulfo, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La Voz de América, transmitirnos sus sentimientos sobre esta importante información, y haremos un seguimiento de lo que suceda. Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Que tengan buen día.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y cambiamos de tema. Un grupo de senadores demócratas se reunieron en La Habana con autoridades del gobierno de la isla, mientras el Departamento de Estado confirmó que las conversaciones en su segunda etapa, con miras al restablecimiento de las relaciones diplomáticas, se realizarán aquí en Washington la próxima semana. Este es el informe de María de Los Ángeles Franco.
Entre los tres senadores demócratas que este martes culminaron una visita de 4 días a Cuba, se encuentra la legisladora que presentó en el Capitolio un proyecto de ley para que el embargo de Estados Unidos a Cuba, que ha estado en vigencia por 53 años, sea levantado. Aunque la iniciativa cuenta con grandes enemigos en el Partido Republicano, los legisladores manifestaron optimismo frente al trámite de la iniciativa.
En mi estado hay mucha gente interesada en hacer negocios con Cuba y muchos de ellos son republicanos. Ellos no son demócratas. Quienes tienen intereses en el campo agrícola en el centro oeste de Estados Unidos apoyan más al Partido Republicano que al Partido Demócrata. Entonces, esta será una comunidad que, creo, tendría la mayor influencia para ayudarnos en un esfuerzo bipartidista exitoso.
Su explicación también está fundamentada en el proyecto de ley que, en materia de flexibilización de viajes, presentó el senador republicano Jeff Flake.
Creo que lo más significativo es la legislación que la senadora McCaskill presentó sobre el embargo. Si ello ocurre, entonces veremos que otras leyes comenzarán también a ser modificadas.
Entre ellas, la exclusión de Cuba de la lista de países que apoyan el terrorismo, tema que la administración Obama ya analiza y que será uno de los puntos a tratar durante la segunda ronda de conversaciones entre ambos gobiernos para restablecer relaciones diplomáticas, que, según confirmó el Departamento de Estado, se realizará el próximo 27 de febrero en Washington. María de Los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Y a propósito de este mismo tema, la líder de los demócratas en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encabeza una delegación de su partido que visita Cuba con el objetivo de mejorar las relaciones entre ambas naciones. Pelosi, demócrata por el estado de California, y otros 8 miembros de su partido se reunirán con funcionarios cubanos y representantes de la iglesia y del gobierno de esa isla. La visita se produce 2 meses después de que el presidente Barack Obama y el gobernante cubano Raúl Castro anunciaran las iniciativas para mejorar las relaciones entre estas dos naciones. A principios de mes, funcionarios estadounidenses dijeron que el gobierno cubano había postergado todas las visitas de legisladores hasta el mes de abril, pero el gobierno de La Habana aclaró que solo algunas se demorarán debido al gran número de solicitudes.
Escuchen Estudio 45.
Y gran parte de Estados Unidos está viviendo uno de los inviernos más crudos de los últimos años. Muchos vientos, muy fríos y también gran acumulación de nieve en varios estados. Luis Alberto Facal nos amplía este informe.
Partes del este, el sur y el centro de Estados Unidos están siendo azotadas por condiciones climáticas extremadamente frías y los meteorólogos dicen que lo peor no ha pasado aún. Fuertes nevadas han paralizado muchas ciudades, forzando el martes al cierre de escuelas, negocios y hasta el gobierno federal en Washington, D.C. Niños y adultos en la capital de la nación aprovecharon el día libre el martes después de que la fuerte nevada de la noche anterior obstaculizara el transporte público y causara el cierre de la mayoría de las oficinas gubernamentales. Pero no todos estaban encantados con la nieve, especialmente quienes tuvieron que salir al frío a paliar y abrirse paso para destapar sus automóviles cubiertos por la nieve. Marty Walsh es el alcalde de Boston. Sé que mucha gente está simplemente cansada y no sabe qué hacer con esa cantidad de nieve. Y estamos en circunstancias muy inusuales. Para ponerlo un poco en perspectiva, hemos tenido 2,3 metros de nieve desde el 23 de enero. Eso es casi 2 metros y medio, que nos pone como la segunda nevada en la historia de Boston. En Filadelfia, los bomberos trabajaron en congelantes temperaturas para extinguir un incendio en un edificio que quedó cubierto de hielo. En el sureño estado de Georgia, las compañías de energía enviaron equipos para limpiar las líneas afectadas por la caída de árboles que dejaron a miles de personas sin energía. Se pronostica que el este de Estados Unidos continúe bajo temperaturas congelantes por el resto de la semana. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Están ustedes en sintonía de Estudio 45, un programa de La Voz de América. Y continuamos. El Pentágono tiene un nuevo titular luego de haber sido confirmado por el Senado y la nominación que hizo el presidente Barack Obama. Alejandro Escalona nos cuenta.
Ashton Carter fue juramentado este martes como nuevo secretario de Defensa de Estados Unidos. En momentos en que enfrentamos retos a nuestra seguridad nacional, también quiero asegurar que ayudaré a nuestro liderazgo a aprovechar las maravillosas oportunidades que ofrece este gran país y hacer del mundo un lugar mejor y más seguro para nuestros hijos, dijo el nuevo secretario de Defensa. En la sala Roosevelt de la Casa Blanca, el vicepresidente Joe Biden tomó juramento al 25º jefe del Pentágono. Many tough missions. En el futuro tendremos misiones muy difíciles que cumplir: la lucha contra el Estado Islámico, el fortalecimiento de la OTAN, el balance en la región Asia-Pacífico, cómo mantener nuestra ventaja tecnológica y cómo aprovechar al máximo cada dólar que invertimos en defensa, dijo el vicepresidente. Carter, de 60 años, se comprometió a ayudar al presidente Barack Obama a tomar las mejores decisiones posibles sobre seguridad del país y el mundo, proteger la dignidad y seguridad de las fuerzas militares y equiparlas para el futuro. El nuevo secretario de Defensa reemplaza a Chuck Hagel, quien renunció bajo presión en noviembre. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Y vamos a otro tema. El gobierno de Irak presentó ante el Consejo de Seguridad de la ONU alarmantes acusaciones sobre la crueldad del grupo Estado Islámico. El reporte desde Nueva York con Celia Mendoza.
La presencia del autodenominado Estado Islámico en Irak continúa aterrorizando a la población civil y sus crímenes toman nuevas dimensiones, denunció ante el Consejo de Seguridad de la ONU el embajador iraquí Mohammed Ali al-Hakim.
Estos grupos han cometido los más atroces actos terroristas contra el pueblo iraquí, ya sean chiitas, sunitas, cristianos, turcomanos o yazidíes. Estos son crímenes de genocidio cometidos contra la humanidad que deben ser juzgados por la justicia internacional y va más allá del tráfico de órganos humanos.
Ali al-Hakim indicó que han hallado fosas comunes donde han encontrado cuerpos mutilados sin algunos órganos.
Es de una brutalidad que usted imagina que el financiamiento a través de la venta de órganos o la venta de niños como esclavos. Ese es un tema que se conversó por primera vez en el Consejo.
El enviado especial del secretario general de la ONU en Irak, Nikolai Madlenov, aseguró que hasta el momento no han podido confirmar esta práctica por parte del Estado Islámico, pero sí confirmó la incineración en vida de más de 40 personas, en su mayoría miembros de las fuerzas iraquíes, en la provincia de al-Baghdadi en Irak.
El Estado Islámico al parecer quemó en vida a 45 personas. Todavía es difícil confirmar quiénes son estos individuos, pero vemos que este tipo de brutalidades se están expandiendo.
Estas denuncias han llevado al llamado de la comunidad internacional de que se juzgue a los responsables en las cortes internacionales. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Nos vamos a una muy breve pausa. Enseguida volvemos. Estaremos hablando de Venezuela. No se vayan.
Escuche de lunes a viernes Deportivo Internacional. Las noticias deportivas en la voz de Henry Llanos.
Aquí comienza Deportivo Internacional.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, con lo que acontece en el mundo del deporte.
Muy feliz por estar en la tercera ronda y ahora pues...
Deportivo Internacional, en nuestra página web en boanoticias.com.
Las noticias.
And we've gone through some very, very tough times.
Los eventos más relevantes.
Y comenzamos nuestro camino.
Esta es La Voz de América y estas las noticias que les hemos preparado.
El gobierno de Estados Unidos le entrega premio por la defensa.
Las entrevistas.
Con algún cuidado en estas llamadas reformas.
Todo lo que acontece en el mundo, descúbralo en noticias.com.
Hoy, el 18 de febrero, se cumple un año de encarcelamiento del líder opositor venezolano Leopoldo López. Tenemos más detalles en este informe de nuestra corresponsal en Caracas, Carolina Alcalde.
Hace un año, luego de ser acusado de presuntamente haber propiciado los hechos violentos en los que culminó una marcha antigubernamental, pese a mantener firme su condición de inocencia, Leopoldo López, coordinador nacional del Partido Voluntad Popular, se entregó a las autoridades. Desde entonces, en varias ocasiones, sus familiares han denunciado que en la cárcel militar en la que está recluido se han registrado violaciones a sus derechos humanos. También denuncian irregularidades en el debido proceso. En conversación con La Voz de América, Roberto Marrero, miembro del equipo defensor de López, reflexionó sobre cómo ha transcurrido el último año.
No solo Leopoldo, son los estudiantes presos, son los jóvenes asesinados vilmente que están manifestando, incluso gente del oficialismo asesinada por el mismo gobierno, y ahí no hay imputados, ahí no hay justicia, ahí no hay culpables, toda la justicia y todo el Estado venezolano está en contra de los que piensan distinto, y gracias a que Leopoldo enfrenta a este sistema, a este régimen, lo logra desenmascarar y lo caracteriza más bien como una dictadura. Ya se habla de violación de derechos humanos en Venezuela, en todas partes del mundo. Sí, está aislado en una celda muy pequeña, no puede ver su familia, Lilian fue, no lo dejaron ver, algo muy grave, no dejaron que entraran sus hijos. Ninguna ley de ningún penal puede estar encima del derecho de los hijos de ver a su padre.
Marrero asegura que el gobierno tiene temor de que López se comunique y pueda realizar convocatorias de calle, pues sostiene que las palabras del dirigente opositor, quien insistió en la necesidad urgente de un cambio en el país, están más vigentes que nunca. También destaca que no se ha podido demostrar que haya cometido delito alguno. El Partido Voluntad Popular convocó a los venezolanos a vestir de blanco durante la jornada como símbolo de compromiso con la libertad. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
Y una mirada a Argentina, donde diversas organizaciones han convocado para hoy a una marcha del silencio para rendir homenaje al fallecido juez Alberto Nisman y a exigir el esclarecimiento de su muerte. La convocatoria para la denominada 18F, realizada por decenas de sitios web y blogs, determinando puntos de encuentro en la ciudad de Buenos Aires y todas las provincias del país, se realizará incluyendo a residentes argentinos en 25 países. Varias decenas de fiscales argentinos han anunciado que estarán presentes en esta marcha que pretende ser exclusivamente ciudadana y sin injerencia política. Páginas de Facebook como Argentinos en el Exterior y El Cipayo en el Exterior son las que emitieron la convocatoria para esta marcha en ciudades como Nueva York, Miami, Los Ángeles, entre otras aquí en Estados Unidos, Santiago de Chile, Lima en Perú, Madrid y Barcelona en España y muchas otras. En tanto, varias de las principales arterias de Buenos Aires aparecieron el martes con pancartas que decían «Todos somos Estiuso», en directa alusión al funcionario de inteligencia que está vinculado al caso Nisman. Sectores vinculados al partido de gobierno y a la presidenta Cristina Fernández anticiparon que en varias ciudades saldrán a las calles para apoyar la posición gubernamental sobre la muerte del fiscal Nisman, que investigaba el atentado contra la sede de la mutual judía AMIA.
Desde Washington, Estudio 45.
Y la compañía Apple ha ordenado la fabricación de millones de sus relojes. Leonardo Bonetti en este informe.
Apple presentó a sus proveedores asiáticos un pedido de entre 5 y 6 millones de unidades de sus tres modelos de Apple Watch para el primer trimestre del presente año, informó el diario The Wall Street Journal citando personas familiarizadas con el tema. La compañía Quanta Computer, con sede en Taiwán, es el único ensamblador de los relojes de Apple y comenzó su producción masiva a principios de este año para llegar a tiempo para su lanzamiento en abril, informó el Journal de acuerdo con reseña de la agencia Reuters. Miles de personas trabajarán contrarreloj literalmente durante la festividad del Año Nuevo Lunar chino en la factoría de Quanta en Changshu, China. Apple tiene la filosofía de no comentar sobre rumores. El modelo básico Apple Watch Sport representa la mitad de la orden de producción, mientras que el modelo un poco más avanzado, Apple Watch, conforma una tercera parte de la orden, dijo una persona al Wall Street Journal. Se anticipa que el Apple Watch Edition, el modelo más avanzado con un revestimiento de oro de 18 quilates, genere relativamente órdenes menores en el primer trimestre, pero la empresa planea producir más de 1 millón de unidades por mes en el segundo trimestre, informó el diario citando a la misma persona. El Apple Watch, cuyo precio empezará en $349, puede recibir llamadas telefónicas y mensajes, reproducir música, servir como billetera digital y vigilar la actividad cardiológica del usuario gracias a la presencia de sensores especiales en el dispositivo. Más información en voanoticias.com. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Escuchan Estudio 45.
Y vamos a cerrar Estudio 45, amigos oyentes, después de ese resumen informativo que les hemos presentado. Nuestro agradecimiento, como siempre, al equipo de producción, Elena Skotowska, Juan Pablo Sarruc por su apoyo, a los ingenieros Alfredo Santos y Nelson López. Este es uno de los temas más escuchados en esta época. Imagine Dragons es el grupo y el tema se llama Shots. Muchas gracias por todo. Que tengan un buen día.